Después de años de discusiones, desde ayer existe en nuestro país un fondo de garantía de depósitos bancarios. El decreto reglamentario surgió en el primer acuerdo celebrado ayer entre el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Economía, Danilo Astori.
Por este decreto se establece un fondo de garantía que estará a cargo de una superintendencia de protección del ahorro bancario. Este fondo se alimentará con primas del 2 por mil anual sobre los depósitos en moneda extranjera y el 1 por mil anual sobre los depósitos en moneda nacional. De esta manera se irá constituyendo un fondo que permitirá recurrir a él cuando la situación de instituciones de intermediación financiera así lo exija.
Si bien este fondo de garantía de depósitos estaba previsto en la Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario, aprobada en 2002, la concreción de esta medida sigue hoy sin tener consenso entre los actores del sistema. Y como si esto fuera poco, el tema se volvió más polémico aún al resolverse su puesta en marcha justo en medio de la suspensión de actividades de la cooperativa COFAC. Bueno, ¿qué es este fondo? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cómo se responde a las objeciones que ya se han conocido en estas horas? El diálogo es enseguida con el subsecretario de Economía y Finanzas, Mario Vergara. El economista Mario Vergara se doctoró en economía en la Universidad de Berkeley, en California. Fue funcionario del Banco Central durante ¿cuántos años?
Sigo siéndolo en realidad, estoy de prestado, desde el año 90.
Luego, claro, fue director de la URSSEC, como los oyentes saben, y es docente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Economista Vergara, buenos días.
Muy buenos días, Emiliano.
Gracias por acompañarnos. Un gusto. Vamos a repasar rápidamente los detalles de este seguro de depósitos. El decreto establece que para financiarlo se cobrará a las instituciones financieras una prima de 2 por mil anual del monto depositado en moneda extranjera y del 1 por mil del total colocado en moneda nacional.
Así es.
Pero en un principio el Estado, a través del Ministerio de Economía, hace un aporte de 60 millones de dólares, que después va a ir recuperando en la medida que se vaya cobrando las primas de los depósitos.
Así es. En primer lugar, cabe destacar que esto es parte de un esquema de fortalecimiento de lo que se llama la red de seguridad financiera. Es decir, en los países serios, digamos, en esta materia, existen varios mecanismos que operan para garantizarle al público, a los ciudadanos, que el sistema financiero opere en condiciones razonables, ¿verdad? No olvidemos que el grueso de los fondos que maneja el sistema financiero son depósitos del público, y el público no está permanentemente monitoreando y viendo qué hacen los bancos con su dinero.
Usted habla de una red.
Exacto, la red de seguridad.
¿Y cómo se integra esa red?
Tiene esencialmente cuatro componentes. Dos que son de carácter preventivo, que tienen que ver con la regulación prudencial, es decir, normas que emiten los reguladores. En el Uruguay es la superintendencia de instituciones financieras que está a nivel del Banco Central, que fijan ciertos parámetros técnicos para mitigar evitar problemas. Y lo que llamamos la supervisión, ¿verdad? O sea, regulación prudencial y supervisión, o sea, el efectivamente ir chequeando que los bancos cumplan los parámetros técnicos y los elementos de control interno, etcétera, ¿verdad? Esos son los dos elementos de la red que son preventivos. Aún así, uno de todas maneras se puede enfermar, ¿verdad? Por más que uno se tape contra el frío, ¿verdad? Igual se puede resfriar. Hay dos elementos que son correctivos. Uno, cuando el problema es de liquidez, es decir, es un banco solvente, tiene la capacidad a la larga de devolver todas sus obligaciones, pero por un problema circunstancial le está faltando dinero en el cortísimo plazo. El mecanismo que cubre eso es lo que se llama el prestamista de última instancia, y esencialmente es básicamente préstamos de corto plazo. En el Uruguay está bien definido que el prestamista de última instancia es el Banco Central. Y el segundo componente correctivo es cuando ya tenemos instituciones con problemas que no son esencialmente de liquidez, y que llamamos, bueno, mecanismos de resolución de bancos insolventes. En general ahí hay dos casos. Un caso es cuando es una institución o dos o un núcleo acotado de instituciones que tienen problemas. En ese caso, los mecanismos idóneos para atacar el problema son los llamados fondos de garantía de depósitos, que incluyen seguros de depósitos. Y otro caso es cuando ya el problema es sistémico, ¿verdad? Cuando todo el sistema financiero está embarcado en un problema de solvencia. Ahí, a problemas sistémicos, soluciones sistémicas. Sí. Quizá no hay mecanismos específicos. Entonces, el seguro de depósitos viene a completar, de alguna manera, esta red de seguridad financiera para ser utilizado cuando alguna institución tiene problemas de solvencia y, por lo tanto, ese fondo que se genera puede ser utilizado para asegurar depósitos o para facilitar fusiones o adquisiciones de parte de los distintos bancos. En el Uruguay, por el momento, la ley solo habilita el primer caso y no el segundo. Eso es algo que vamos a estar revisando en el futuro cercano. También vale la pena decir que por qué es necesario atender la situación de uno o dos bancos cuando todo el resto del sistema está bien. Bueno, para evitar lo que se llama el contagio, ¿verdad? Uh-huh. Debemos atacar rápidamente problemas en una institución para evitar, ¿verdad?, que un sistema basado en la confianza de la gente, en la credibilidad de las instituciones, se vea afectada esa confianza y afecte sin razón de fondo al resto del sistema.
Entonces, con este fondo de garantía de depósitos, lo que se asegura es la devolución de aquellas colocaciones de hasta $5,000.
En moneda extranjera y hasta 250.000 unidades indexadas en moneda nacional, que es algo así como un equivalente a $15,000. Es decir, también con el diseño del seguro de depósitos estamos siendo coherentes con la prédica de la desdolarización, ¿verdad? O sea, el costo de la prima del seguro para los depósitos en moneda extranjera es el doble que el costo para los de moneda nacional, pero la cobertura en moneda nacional es el triple de la cobertura en moneda extranjera.
De todos modos, estamos hablando de montos asegurados menores que los que en otras épocas y en otros debates llegaron a manejarse, ¿verdad?
Así es.
Estamos hablando de montos relativamente bajos.
Así es, así es. Bueno, este es el arranque de este proceso, seguramente con el tiempo y a medida que se afiance este instrumento, a medida que se vaya conformando un fondo justamente de garantía de cierta dimensión, eso podrá revisarse. El sistema financiero no es el mismo en materia de montos que hace 3 años, lamentablemente. Por lo tanto, todos esos parámetros son parámetros de diseño en el día de hoy. A medida que el instrumento se afiance, podremos empezar a revisar al alza esas cosas.
Por supuesto que nuestros oyentes van a tener en nuestro sitio web, espectador.com, el acceso al decreto correspondiente con todos los detalles. Pero para ir accediendo a su contenido por esta vía, por la vía de la charla, que creo que es la que resulta más práctica para la comprensión. Esas tasas que usted mencionó de 2 por 1000 para los depósitos en moneda extranjera y de 1 por 1000 para los depósitos en moneda local. Efectivamente, ¿cómo se cobran y quiénes las pagan?
Bueno, la Superintendencia de Protección al Ahorro Bancario, que es justamente también creada en la ley del año 2002 y que se reglamenta en este decreto, es la que va a determinar los mecanismos efectivos, pero básicamente el pago directo a la Superintendencia para contribuir al fondo la harán las instituciones de intermediación financiera que están comprendidas en el régimen, que son esencialmente bancos y cooperativas.
¿Pero cómo se calcula entonces?
Sobre la base de los depósitos promedio del año anterior, ¿verdad? O sea que los bancos van a tener certeza año a año de cuánto va a ser el monto global de primas que van a aportar año por año.
O sea, no lo paga individualmente, no, digamos, cada depositante.
No.
Lo paga la institución por el promedio de sus depósitos.
Exacto.
¿Por todos sus depósitos?
No, hay depósitos que quedan excluidos del sistema. Eso es una cuestión de diseño internacional, digamos. O sea, ¿cuál es la lógica de que alguien asegure esto? De que esencialmente uno está protegiendo, entre comillas, a los agentes menos sofisticados, a los agentes menos informados.
Mm.
Por lo tanto, depósitos que impliquen gente informada y más sofisticada desde el punto de vista del análisis financiero no tendría sentido. Por ejemplo, los depósitos interbancarios, ¿verdad? Uh-huh. Depósitos entre unas instituciones bancarias y otras, esos quedan fuera del análisis, porque uno entiende que los bancos son capaces de analizar y evaluar los riesgos que toman cuando depositan en otra institución. Depósitos de accionistas o altos gerentes de los bancos, por ejemplo. Eso también quedan fuera del esquema. Es decir, hay una serie de aspectos que tienen una lógica técnica que se excluyen del esquema.
Pero de todos modos, quiero decir, se computan todos los depósitos del monto que sean, no solo los de menos de $5,000.
Es que todos los depósitos están asegurados. Hasta un monto de $5,000 es lo que se le devuelve.
Ah, ahora entiendo mejor, y esa es una precisión importante. O sea, si alguien tenía depositado $100,000 y el banco quiebra,
también está asegurado y recupera
cinco
por la vía del fondo de garantía. Después recuperará otra parte cuando, si se produce la liquidación de esa institución, por lo que se recupere de la masa, ¿verdad?
Y el fondo arranca con un aporte del Estado de $60 millones realizado a través del Ministerio de Economía.
Una precisión con eso. Primero, eso es un monto máximo que está manejado en el decreto. Todavía habrá que afinar efectivamente cuál es el monto efectivo que se adelantará. Y opera, además, con carácter reembolsable, ¿verdad? Es decir, es un aporte inicial que va a ser devuelto en la medida que con la propia operativa del fondo de garantía se vayan obteniendo ingresos por la vía de prima.
Pero hoy la caja del Estado dispone tan fácilmente de esos $60 millones para volcarlos al fondo de garantía de depósitos.
No. Por eso, en primer lugar, reitero que estamos hablando de un monto máximo que no está predeterminado todavía la magnitud que se hará. Ajá. Pero queda claro de que no es una capitalización pura, ¿verdad? Es un elemento reembolsable, ¿verdad? Que tiene la forma de préstamo o de capital preferente.
Pensando en los $60 millones, claro, la pregunta siguiente es cuánto tiempo se lleva recuperar ese dinero, que el Estado recupere lo que pone en el arranque, y para eso tenemos que preguntarle cuánto se estima se recaudará por las primas de este fondo de garantía de depósitos por año.
Bien. Una estimación inicial que se ha hecho a nivel del Banco Central del Uruguay estima que, tomando en cuenta la estructura actual de depósitos, la recaudación anual, por lo menos en el estado actual de depósitos, reitero, la recaudación anual del fondo rondaría los $16 millones. Y también, vuelvo a reiterar, no está definido que se pongan 60 millones en el momento cero, ¿verdad? Eso va a depender de múltiples circunstancias y a su vez se irá definiendo. O sea, este monto está pensado como un máximo.
Uh-huh. O sea, si se pusiera ese máximo, por lo visto demandaría 4 años por lo menos
así
recuperar lo que el Estado pone en el arranque.
Bueno, considerando que se demoró 2 años y medio en reglamentar la ley, no parece un tiempo demasiado extremo, ¿verdad?
Otras preguntas, sobre todo de la parte práctica y concreta. ¿Se prevé que el Fondo de Garantía de Depósitos tenga un máximo, es decir, que se pueda acumular una cifra máxima
así
en el fondo?
Así es, hay un monto de reserva, digamos, que uno dice, bueno, si el fondo de garantía llega hasta cierto monto, ya no es necesario seguir acumulando, uh-huh, ¿verdad? Porque cubre todo lo previsible que el fondo te pueda tener eventualmente como responsabilidad.
Ahora, este fondo garantiza todos los depósitos del sistema por esa cifra, uh-huh, hasta $5,000
o $15,000 en moneda nacional,
o solo los de aquellos bancos que participen del esquema y paguen las primas. Se lo pregunto porque la ley 17.613 del año 2012, la que habilita la creación de seguro, dice en uno de sus artículos: el Poder Ejecutivo podrá exonerar del aporte a aquellas instituciones que presenten un seguro suficiente o respaldo de otras instituciones o casas matrices. Esto significa que algunos bancos, por ejemplo los de capitales extranjeros, pueden quedar al margen de este esquema.
En principio, el seguro está planteado como un seguro obligatorio para bancos y cooperativas, ¿verdad? Que es lo que la ley esencialmente plantea. Después, también la ley plantea que las primas o los aportes vayan del 1 por mil al 30 por mil de los depósitos. Se hace que acá estamos arrancando de monto, de los montos más reducidos posibles de primas, 1 y 2 por mil, ¿verdad? Uh-huh. También está planteado, y un poco para responder una de las críticas que se hacía hace un rato por parte de los de representantes de, lo, de los bancos, ¿verdad? Está planteado que en los próximos meses la Superintendencia de Protección al Ahorro Bancario presente una propuesta de primas ajustadas según la situación de riesgos de las instituciones. Es decir, sí, estamos arrancando con una prima, con un aporte fijo, digamos, por unidad de depósito, pero somos conscientes y coincidimos conceptualmente totalmente con eso, de que los aportes deben diferenciarse en función de la situación de las instituciones, porque no es lo mismo asegurarle la casa de incendio a alguien responsable que a un piromaníaco, ¿verdad? Es decir, la situación de riesgo de cada institución debe ser tomada en cuenta, la situación de respaldo patrimonial también.
¿Y cuándo se va a dar ese segundo paso? ¿Cuándo habrá primas diferenciadas?
El propio decreto encomienda al Banco Central, a través de esta nueva superintendencia, a que presente un proyecto con respecto a ese tema dentro de los próximos 12 meses.
Pero entonces, volviendo a la pregunta que yo le hacía, ¿cabe la posibilidad de que un banco o más de un banco solicite quedar afuera del esquema de fondo de garantía de depósitos?
No, yo diría que el seguro va a seguir siendo obligatorio y que en la medida que haya mucha seguridad, digamos, de que los bancos van a estar cubiertos, eventualmente pagarán solo la parte mínima, la parte fija, digamos, del aporte, y estarán lo suficientemente cubiertos para el componente de prima que refleje los riesgos, ¿verdad?
Otra pregunta parecida a esta es la que formula por teléfono Raúl del Cordón, que llamó por el 9020-810. ¿Por qué tengo que pagar una garantía de depósitos cuando yo tengo mi dinero en el Banco República, donde se supone que me respalda el Estado?
Bueno, porque el Banco República también va a entrar en el esquema del fondo de garantía, ¿verdad? Estos no son mecanismos incompatibles, ¿verdad? Estos no son mecanismos incompatibles. Es verdad, como se decía hace un rato, que el Uruguay vivía con el esquema implícito de que todos los depósitos del sistema estaban asegurados, cosa que obviamente convenía también a las instituciones porque de hecho gozaban de un seguro gratuito. En ese sentido, la crisis del 2002 dejó en claro que el Estado no es una fuente interminable de recursos y que por lo tanto es necesario generar mecanismos de generación de un fondo para hacer frente a estas circunstancias. Es decir, la explicitación de un seguro de depósitos era imprescindible, incluso para los bancos estatales, de manera de dejar aún más claro a los depositantes que existe la capacidad de afrontar las responsabilidades de garantía de sus depósitos.
Pero la pregunta que surge a continuación en el caso de los bancos del Estado es, pero bueno, y entonces en los bancos del Estado solamente están garantizados $5,000?
No. El asunto es de dónde provienen las garantías. El seguro, como el Banco República va a participar, y el Banco Hipotecario, como los bancos estatales van a participar de este mecanismo, van a tener desde el fondo de garantía de depósitos que se conforma de esta manera la cobertura por hasta $5,000 y 250,000 unidades indexadas. El resto estará garantizado por el Estado, por la Carta Orgánica del Banco República, ¿verdad? Y vendrá eventualmente los fondos de otra fuente, pero no de este fondo.
O sea que en el caso concreto del Banco República, si nos detenemos esta institución, digamos que el fondo de garantía de depósitos le permite aliviarle al Estado una parte de la reposición de los ahorros
de una crisis. Efectivamente, la primera franja de depósitos va a quedar cubierta con este fondo. El resto es responsabilidad del Estado obtener fondos de otra fuente.
Algo del estilo usted ya comentó al pasar a propósito de los bancos privados.
Pero ahí el caso del seguro de depósitos operaría en caso de liquidación de instituciones, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se liquida una institución, ahí lo que sucede es que el seguro de depósitos le adelanta al depositante los montos asegurados, digamos $5,000, y para aquellos que tienen montos mayores a $5,000, bueno, irán al proceso de liquidación y en función de lo que se recupere en el proceso de liquidación de activos, cobrarán, después de que el fondo recupere lo que puso, cobrarán algo más de esos depósitos, ¿verdad?
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el economista Mario Vergara, subsecretario de Economía y Finanzas. El tema, el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, que acaba de ser implementado por el nuevo gobierno, por decreto en el día de ayer, a partir de la habilitación que en esa dirección ya estaba vigente con la ley 17.613 de diciembre de 2002.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización por Consegur Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Más preguntas, economista Vergara. Usted ya aludió en alguna de sus respuestas a objeciones que han surgido en estas horas desde la banca privada a propósito de implementación del Fondo de Garantía de Depósitos. Yo recuerdo que en una entrevista que hicimos con usted a fines de diciembre, usted reconocía que una de las trabas que se presentaban para la implementación del seguro de depósitos era la oposición de los bancos privados, que son quienes van a pagar el seguro. Usted decía textualmente, los bancos extranjeros tienen argumentos atendibles, razonables, pero es parte de la negociación. ¿Se avanzó algo en esa negociación con los bancos extranjeros? ¿Hubo un acuerdo con ellos? ¿O, digamos, el imperio de las circunstancias llegó a acelerar los tiempos y a pasar por encima de cualquier posible instancia de discusión con los bancos?
Bueno, en realidad el proceso de consulta sobre este tema se hizo desde el Banco Central, ¿verdad? Pero yo quiero dejar primero claro una circunstancia. El programa de gobierno preveía la implementación inmediata de un seguro de depósitos. La ley obligaba a la reglamentación inmediata del seguro de depósitos. Es decir, quiero de alguna manera dejar claro que el proceso de reglamentación del seguro de depósitos no está gatillado por una situación circunstancial, sino que era, además, la base del proyecto, el proyecto sobre lo cual se basó este decreto, es algo que ya se ha venido trabajando durante bastante tiempo a nivel del Banco Central y en consulta también con bancos. Obviamente es razonable pensar que los bancos de alguna manera manifiesten alguna oposición en ese sentido, ¿no? Uno de los argumentos que manejábamos recién de primas diferenciales es totalmente atendible y lo vamos a resolver, y en el propio decreto está previsto que se resuelva. Sobre los demás, bueno, yo creo que es una cuestión de reclamo entendible, pero no atendible, en cuanto a que bancos internacionales de primera categoría, como hay en el Uruguay, en sus casas matrices y en otros lugares donde participan con sucursales, en prácticamente todos los países existen mecanismos de seguros de depósito. Entonces, ¿por qué
¿En cuántos países existen hoy seguros de depósitos? Es un buen dato.
En la inmensa mayoría de los países del mundo existen mecanismos de seguros de depósitos, y le diría que de los países serios, en el 100%. ¿Verdad? Con primas bastante más elevadas de las que estamos planteando en este decreto. Es decir, que en ese sentido creo que no deberíamos tratar al Uruguay como un país diferente de Estados Unidos, de los países europeos o de la mayor parte de los países de América Latina que cuentan con seguros de depósito. Y por lo tanto, reitero, puede ser entendible el reclamo inmediato cuando se instrumenta esto, pero no es atendible en cuanto a que es un sistema desplegado a nivel internacional, y en prácticamente todos los países en donde estos bancos operan existen también mecanismos de fondos de garantía de depósito.
A ver, volviendo a los argumentos que surgen desde el sistema financiero privado, resulta que hay uno en el que también coinciden algunos ahorristas, por lo menos algunos que nos han llamado en estos minutos. Por ejemplo, Eduardo, que llamó desde Malvin por el 90-20-810, hace otra pregunta que enseguida le voy a plantear. Gladys del Prado dice, ¿van a seguir castigando a los ahorristas? Porque ya han sufrido demasiado. Y esto lo encadeno con un mensaje de Oscar del Cerro, que consulta si con el seguro de depósitos el Banco República, él lo focaliza en el Banco República, va a pasar a pagar tasas negativas, porque al día de la fecha, en plazo fijo, en depósitos mayores, se está pagando 1,60%. si va a haber que descontar la prima del seguro de depósito, es que termina una tasa negativa. Una inquietud similar venía justamente de los bancos, ¿no? Decían, ¿cómo hacemos? ¿Dónde se coloca este costo? Porque si se lo trasladamos al cliente, ¿qué va a terminar pagando por poner la plata?
Bueno, en primer lugar, este mecanismo justamente no está para castigar al ahorrista, sino para defenderlo. Es decir, el peor castigo que puede sufrir un ahorrista es que en situaciones de problemas de instituciones bancarias no pueda recuperar su depósito. Por lo tanto, una primera consideración amplia es, este es un mecanismo que en todas partes del mundo y conceptualmente está dirigido a defender a los ahorristas menos informados, a los ahorristas menos sofisticados, aquellos que no pueden estar sistemáticamente monitoreando lo que las instituciones financieras hacen con el dinero.
Claro, pero se implementa en Uruguay en un momento en que se da esta situación de muy bajas tasas de interés.
Es que no, claro, las bajas tasas de interés hoy por hoy es un elemento de nivel internacional, ¿verdad? Es decir, las tasas de interés son muy bajas a nivel internacional. De todas maneras, hay un orden de magnitud que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de un 2 por mil, o sea que es algo sensiblemente, es muy pequeño en comparación incluso con un 2% de tasas de interés, es la décima parte. O sea,
si se trasladara entero al cliente...
Cosa que no debería suceder, ¿verdad? Cosa que no debería suceder. Si se trasladara entero a la tasa de interés, estamos hablando de un 2 por mil del depósito. O sea que no parece una magnitud desestabilizadora en materia de tasas de interés, ni mucho menos. Pero reitero, no tiene por qué trasladarse enteramente al ahorrista.
La otra objeción que venía también en estas consultas que hacíamos en el día de ayer entre los bancos privados era que se implementara este fondo de garantías justo en este momento.
Bueno, con respecto a esos argumentos yo le diría lo siguiente. Nunca es un buen momento para generar un fondo de seguro. Y le voy a decir por qué.
No es razonable asegurar una casa justo cuando se está incendiando, decía alguna vez.
Bueno, eso hace alusión obviamente a la situación coyuntural del caso, bueno, de la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito, me imagino. Reitero, la decisión de implementar y reglamentar el seguro de depósitos marcado por la ley es algo independiente del proceso que está viviendo COFAC en estos días. Es más, somos optimistas de que no va a ser necesario utilizar el mecanismo de seguro de depósitos en el caso de COFAC.
¿Pero por qué se lo aprueba entonces en este momento?
Porque es algo que debía hacerse desde el año 2002. Es algo sobre lo cual ya se ha trabajado mucho, sobre el cual ya había un proyecto muy afinado, sobre el cual las autoridades, en particular del equipo económico, estábamos muy convencidos. Y en eso quiero atarlo con la pregunta anterior del momento.
Sí.
Yo participaba en el Banco Central en un grupo de trabajo justamente en el cual promovimos el seguro de depósitos, el fondo de garantía de depósitos en el Uruguay desde el año 98. En ese año se nos decía, este no es un buen momento porque está todo bien. Los bancos son públicos o sucursales de bancos internacionales. ¿Qué necesidad de hacer ruido? Después en la crisis este no es el momento. Fíjate, en medio de la crisis uno no puede generar esto. Ahora, este tampoco es el momento. O sea, en esa misma lógica, yo entiendo las resistencias a generar un fondo de estabilización, que es esto, ¿verdad? Pero en algún momento hay que hacerlo.
Ahora, en particular está previsto que, si es necesario, si no llegaran a prosperar las gestiones para la capitalización de COFAC, operara para los depósitos de menos de $5.000, etcétera, que están hoy localizados en COFAC.
Eso es lo que claramente se desprende ahora de la normativa, pero reitero, trabajamos con la hipótesis firme de que la solución de COFAC va a venir de manera más genuina.
Y, perdón, la crítica que hacía en el fin de semana el doctor Jorge Larrañaga, presidente del directorio del Partido Nacional, él entiende que es muy discutible que pueda utilizarse de manera retroactiva ese fondo de garantía de depósito.
Eso no es retroactivo.
Un fondo que se crea hoy pueda terminar cubriendo una situación que se precipitó la semana pasada.
En primer lugar, cabe aclarar que la cooperativa COFAC no está en proceso de liquidación, y ojalá no esté, ¿verdad? Estamos trabajando intensamente, trabajamos todo el fin de semana intensamente para justamente encontrar y viabilizar caminos que eviten toda circunstancia de liquidación. Somos absolutos partidarios de que la cooperativa COFAC mantenga sus actividades de manera sana, de manera genuina. Somos optimistas además con respecto a eso. Y por lo tanto, siempre manejándonos con la restricción, sí, que se ha hecho pública de parte del nuevo gobierno en cuanto a que entendemos que ya no es tiempo de poner recursos de la sociedad para sostener instituciones financieras. Eso no quiere decir que a partir de esa restricción hagamos todos los demás esfuerzos para colaborar con una salida genuina para COFAC. Por lo tanto, en primer lugar, estimo que lo principal ahora es trabajar para que haya soluciones para ese caso. En la eventualidad, que reitero, le asigno una probabilidad muy baja, digamos, en la eventualidad de que eso no suceda, cosa que además se va a ver en los próximos días, ¿no? Esta no es una situación que se pueda dilatar mucho en el tiempo. El mecanismo podrá ser utilizado, ¿no? Es perfecto. COFAC no está hoy en proceso de liquidación, por lo tanto, ahí no hay retroactividad, digamos.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Tenemos muchas consultas de los oyentes sobre aspectos puntuales de este Fondo de Garantía de Depósitos. Vamos a culminar con dos o tres de ellas antes de que nos pasemos mucho más de la hora. Por ejemplo, Susana de Pocitos, que llamó por el 90-28-110, vuelve a un aspecto que ya consideramos, es decir, ¿cuáles son los depósitos que se consideran para la aplicación de las primas del Fondo de Garantía de Depósitos? Concretamente, consulta, ¿las cajas de ahorro se tienen en cuenta?
Sí, son depósitos, ¿verdad? La gente tiene el mismo derecho a recuperar las cajas de ahorro que las cuentas corrientes, que los plazos fijos, etcétera, ¿no?
Eduardo de Malvin pregunta qué sucede con el Fondo de Garantía de Depósitos que se va acumulando si no se usa durante 10 o 15 años. ¿Qué pasa? ¿Termina yendo a rentas generales?
No. Este es un fondo de afectación independiente. Es decir, este fondo es intocable. Justamente la gracia, entre comillas, de generar un fondo separado lo hace intocable y solo se puede utilizar para este fin. Y además tampoco va a ser infinito, es decir, en la medida que no haya necesidad de uso, y ojalá así sea, va a llegar a un tope de predeterminado y a partir de ahí no va a ser necesario seguir acumulando.
Economista Mario Vergara, subsecretario de Economía y Finanzas, le agradezco hoy su presencia aquí. Vamos a ver en qué medida el tema requiere otros diálogos, plantear más preguntas, obtener respuestas. Volvemos en cualquier momento entonces a conversar de estos asuntos.
Ha sido un gusto.